From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Medio Oriente.
Tensions between Saudi Arabia and Iran over the Saudi execution of a Shiite cleric have continued.
Continúan propagándose en la región del Medio Oriente las tensiones entre Arabia Saudí e Irán tras la ejecución de un clérigo chií por parte del gobierno saudí. El sábado, Arabia Saudí ejecutó a 47 personas, entre ellas al clérigo chií Nimr al-Nimr. Fue la mayor ejecución en masa del país en décadas. En respuesta a la ejecución de al-Nimr, manifestantes prendieron fuego parte de la embajada saudí en la capital iraní, Teherán. Como consecuencia, Arabia Saudí cortó vínculos diplomáticos con Irán. Las naciones suníes de Bahrein y Sudán se apresuraron a hacer lo mismo. Los Emiratos Árabes Unidos redujeron al mínimo sus relaciones con Irán, mientras que Kuwait dijo que retiraría a su embajador del país. El lunes, el ministro de Relaciones Exteriores saudí, Abel Al-Jubeir, dijo que Arabia Saudí también pondría fin al tráfico aéreo y a las relaciones comerciales con Irán. Abel Al-Jubeir anunció:
decidimos cortar toda relación diplomática con Irán. Además, suspenderemos todo el tráfico aéreo hacia y desde Irán. Cortaremos las relaciones comerciales con Irán e impondremos una prohibición de viajar a las personas que se dirijan a Irán.
El presidente iraní, Hassan Rouhani, dijo el martes que Arabia Saudí no puede, mediante la ruptura de sus vínculos con Teherán, ocultar el crimen que cometió al ejecutar al jeque Nimr al-Nimr. El gobierno saudí acusó al jeque Nimr de instar al derrocamiento de la familia real saudí. En medio del creciente aislamiento de Irán llevado a cabo por los gobiernos suníes, en toda la región han estallado protestas contra la ejecución por parte de Arabia Saudí del clérigo chií Nimr al-Nimr. En Bahrein, donde cientos de personas de la mayoría chií salieron a la calle, la policía lanzó gases lacrimógenos y disparó perdigones contra los manifestantes. En Irak, las autoridades afirmaron que al menos dos mezquitas suníes fueron atacadas y dos personas murieron en represalia por la ejecución del clérigo.
Mientras tanto,
Alemania ha dicho que revisará la exportación de armas a Arabia Saudí tras la ejecución en masa del sábado. Por su parte, Estados Unidos, que recientemente aprobó una venta de armas a Arabia Saudí por $1,290 millones, no condenó públicamente de manera explícita la ejecución del jeque Nimr al-Nimr. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo el lunes que el gobierno de Obama había planteado preocupación sobre la ejecución en el pasado. Josh Earnest sostuvo:
esta es una preocupación que planteamos a los saudíes de antemano, y lamentablemente los asuntos que planteamos con preocupación a los saudíes provocaron el tipo de consecuencias que nos preocupaban.
En Yemen, Human Rights Watch acusa a las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos de cometer crímenes de guerra luego de que el miércoles arrojaran bombas racimo en vecindarios residenciales de la capital Sanaa como parte de una serie de ventas multimillonarias de armas en 2015. Se informó que Estados Unidos vendió a Arabia Saudí bombas racimo prohibidas a nivel internacional que se están utilizando en Yemen. Mientras tanto, Irán acusa a Arabia Saudí de atacar la embajada iraní en Yemen en medio de crecientes tensiones entre ambos países tras la ejecución el sábado en Arabia Saudí del clérigo chií, el jeque Nimr al-Nimr. Un portavoz de la coalición encabezada por Estados Unidos que lucha contra el autodenominado Estado Islámico sostuvo que los militantes han perdido el 30% del territorio que habían conquistado en Irak y Siria. El coronel del ejército de Estados Unidos, Stephen Warren, realizó el anuncio el martes. El coronel Stephen Warren declaró:
creemos que en Irak perdieron alrededor del 40%. En Siria es más difícil obtener una cifra exacta, pero creemos que es poco menos del 20% y en total alrededor de un 30% si se tiene en cuenta Irak y Siria.
Naciones Unidas afirma que el gobierno sirio aceptó permitir el ingreso de algo de ayuda humanitaria a la sitiada localidad de Madaya, ubicada en las afueras de Damasco, donde hay habitantes que mueren de hambre bajo el bloqueo impuesto por las fuerzas de Assad. Los habitantes de la localidad afirman que vienen ingiriendo césped y hojas de árboles para sobrevivir.
Mientras tanto,
se informó que el Estado Islámico asesinó a la periodista que escribió sobre la vida en la ciudad siria de Raqqa, ocupada por el ISIS. Según se informó, Rukia Hassan fue asesinada en septiembre, pero activistas afirman que el ISIS secuestró sus cuentas de las redes sociales y las utilizó para simular que estaba con vida. Un miembro del grupo activista denominado Raqqa is being slaughtered silently dijo que, antes de su muerte, Hassan afirmó: "Estoy en Raqqa y recibí amenazas de muerte, y cuando el ISIS me arreste y mate, estará bien porque tengo dignidad. Es mejor que vivir humillada por el ISIS". Hassan tenía 30 años de edad.
Turkish authorities say they have found the bodies of 21 people.
Autoridades turcas afirman haber hallado los cuerpos sin vida de 21 personas, entre ellas tres niños, luego de que su embarcación se hundiera mientras intentaban cruzar el mar Egeo rumbo a Grecia. Se trata de la más reciente de una serie de tragedias sufridas por los refugiados que huyen de la violencia en Siria, Irak y otros países devastados por la guerra. Por otra parte, en el más reciente incidente de violencia contra los refugiados, autoridades afirman que se efectuaron varios disparos en un edificio que alberga a refugiados sirios y afganos al oeste de Alemania. Uno de los disparos hirió a un solicitante de asilo de 23 años de edad mientras dormía.
This comes as Alabama officials have sued the federal government over Syrian refugee resettlement.
Esto tiene lugar al tiempo que autoridades de Alabama demandaron al gobierno federal por la reubicación de refugiados sirios, alegando que no se les consultó de manera suficiente. El mes pasado, un juez desestimó una demanda similar presentada en Texas en procura de impedir la entrada de refugiados sirios. El Southern Poverty Law Center, centro de estudios legales para la lucha contra la discriminación de los sectores vulnerables del sur de Estados Unidos, criticó la demanda entablada en Alabama y sostuvo que el gobernador Robert Bentley, con sus fanfarronadas, está alimentando la xenofobia y contribuyendo a generar un ambiente propicio para el odio y la violencia. Un reciente estudio concluye que los delitos de odio cometidos contra los estadounidenses musulmanes y las mezquitas ubicadas en Estados Unidos se triplicaron después de los atentados de París y de San Bernardino. En Israel, las autoridades presentaron acusaciones de homicidio contra dos ciudadanos israelíes por el incendio provocado en el que un bebé palestino y sus padres murieron en Cisjordania el pasado mes de julio. Los sospechosos son Amiram Ben Uliel, de 21 años de edad, que creció en un asentamiento israelí en Cisjordania, y un menor de edad, cuyo nombre no se dio a conocer. Las autoridades israelíes han sido criticadas por haber demorado meses en presentar acusaciones por los ataques. Mientras tanto, Israel lanzó una ofensiva de seguridad en zonas árabes después de que un árabe israelí presuntamente abriera fuego y matara a dos personas frente a un bar en Tel Aviv el viernes. En los territorios ocupados de Cisjordania, soldados israelíes dispararon y mataron a cuatro palestinos el jueves. Los palestinos habían sido acusados por las autoridades israelíes de haber lanzado dos ataques con puñales en dos incidentes independientes. Las muertes ocurrieron en el asentamiento exclusivamente judío Gush Etzion y en un puesto de control israelí cerca de Hebrón. Desde el mes de octubre, soldados israelíes y colonos armados han matado a al menos 137 palestinos. En el mismo periodo de tiempo fueron asesinados 21 israelíes y un ciudadano estadounidense.
Mientras tanto,
el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados presentó su renuncia luego de que Israel se negara a permitirle ingresar a los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza. Makarim Wibisono sostuvo en un comunicado que albergaba la esperanza de que Israel le permitiera ingresar como observador imparcial, pero dijo: "Desafortunadamente se han visto frustrados una y otra vez mis esfuerzos tendientes a contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los palestinos, víctimas de las violaciones cometidas bajo la ocupación israelí. Se han visto frustrados".
En Libia, al menos 47 personas han muerto.
En Libia, al menos 47 personas murieron al explotar un camión bomba frente a un centro de entrenamiento de la policía de la ciudad de Sliten, en el oeste del país. Al menos otras 100 personas resultaron heridas en la explosión en el campamento de entrenamiento Al-Jafal, que había funcionado como base militar durante el régimen del líder libio derrocado, Muammar Gaddafi. Funcionarios afganos afirman que al menos 5 personas murieron el sábado en un ataque estadounidense con avión no tripulado en la provincia oriental de Kunar. El ataque coincidió con la divulgación por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos del nombre del soldado de las Fuerzas Especiales del Ejército que fue asesinado en la provincia de Helmand esta semana. Matthew McClintock, de 30 años, oriundo de Albuquerque, Nuevo México, murió el martes durante una operación afgano-estadounidense en la ciudad de Marja. McClintock es el primer soldado estadounidense que muere en Afganistán en 2016, lo sobreviven su esposa y su hijo pequeño.
In Turkey, Iraqi Kurdish journalist Mohammed Rasul, who worked for Vice News, has been released after.
En Turquía, el periodista kurdo iraquí Mohammed Rasul, que trabajaba para Vice News, ha sido liberado tras pasar 131 días en prisión. Rasul fue acusado de ayudar a una organización terrorista. Fue arrestado en agosto en el sureste de Turquía, donde el gobierno turco impuso toques de queda en el marco de una amplia campaña de represión. Grupos de derechos humanos han registrado las muertes de más de 100 civiles en la zona. Un informe del Comité para la Protección de los Periodistas publicado el mes pasado afirma que Turquía es el quinto país que más encarcela a periodistas en el mundo. Estados Unidos.
Across the nation, resistance is growing to the Obama administration's new wave.
En Estados Unidos crece la resistencia a la nueva ola de redadas del gobierno de Obama contra familias de América Central que llegaron al país en busca de asilo tras haber huido de la violencia en sus países de origen. Esta semana se realizaron manifestaciones en Newark, Nueva Jersey, New Haven, Connecticut, Boston, Massachusetts, Homestead, Florida, Auburn, Oregon, San Francisco, California y frente a la Casa Blanca en Washington, D.C. El nuevo alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, firmó una orden ejecutiva que establece que Filadelfia ya no participará en el controvertido programa de inmigración y control de aduanas, a través del cual las fuerzas del orden locales comparten información con agentes de inmigración. El senador de Vermont y candidato a la presidencia, Bernie Sanders, instó al gobierno de Obama a que ponga fin a las redadas de inmediato y amplíe la condición de protección temporal a todas las familias que huyeron de la violencia en América Central. El consejo editorial del The New York Times publicó una fuerte condena a las redadas y las calificó de vergonzosas. Ha comenzado un nuevo año con una terrible campaña de allanamientos desarrollada por el Departamento de Seguridad Nacional para hallar y deportar a cientos de potenciales refugiados a Guatemala, Honduras y El Salvador. No es sorprendente que Donald Trump celebre esta política y se atribuya el crédito. Algunas de las primeras familias cuya deportación fue dispuesta en virtud de la reciente ola de allanamientos llevados a cabo por el gobierno de Obama obtuvieron una victoria clave luego de que un alto tribunal de apelaciones en la órbita de inmigraciones dispusiera la interrupción de sus deportaciones. Activistas afirman que 5 de las familias lograron que se detuviera su deportación tras alegar la existencia de violaciones al debido proceso. El fallo fue emitido pocas horas antes del momento previsto para su deportación a El Salvador, que actualmente posee la cifra más alta del mundo de asesinatos cometidos en un país que no se encuentra en guerra.
Republican presidential frontrunner Donald Trump has released his first campaign ad.
El candidato presidencial republicano favorito, Donald Trump, lanzó el primer anuncio publicitario de su campaña. El anuncio promete que Trump impondrá una prohibición temporal al ingreso de musulmanes a Estados Unidos, le cortará la cabeza al ISIS y se ocupará de la inmigración que llega a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Un narrador explica.
And he'll stop illegal immigration by building a wall on our southern border that Mexico will pay for.
Él detendrá la inmigración ilegal mediante la construcción en nuestra frontera sur de un muro que pagará México.
En la parte que refiere a la frontera entre México y Estados Unidos, las imágenes muestran a montones de personas que ingresan a raudales por una frontera. Sin embargo, PolitiFact revela que las imágenes en realidad muestran a personas que cruzan la frontera de un pequeño enclave español en Marruecos. Al consultársele acerca de la discordancia, el jefe de campaña de Trump dijo a NBC, no es la frontera mexicana, pero así es como se verá nuestro país, fue 1000% a propósito.
Democratic presidential candidate Vermont Senator Bernie Sanders has taken aim at Wall Street.
El precandidato presidencial demócrata y senador de Vermont, Bernie Sanders, criticó a Wall Street en su último discurso. En el Town Hall de Nueva York, Sanders prometió desmantelar a los grandes bancos en el transcurso de un año de haber asumido la presidencia. El senador Bernie Sanders afirmó:
Greed is not good.
La avaricia no es buena. En realidad, la avaricia de Wall Street y del sector empresarial estadounidense está destruyendo la esencia misma de nuestro país. Y aquí va un objetivo para el año nuevo que mantendré si soy electo presidente. Es el siguiente: si Wall Street no pone fin a su avaricia, nosotros lo haremos por ellos.
La campaña de Sanders afirma haber recaudado 33 millones de dólares en el último trimestre de 2015, buena parte de lo cual provino de pequeñas donaciones. Se trata solo de 4 millones de dólares menos que su rival demócrata Hillary Clinton. Los donantes de Sanders efectuaron más de 2 millones y medio de contribuciones individuales, cifra que supera el récord de 2,2 millones alcanzado anteriormente por el presidente Obama. Por su parte, el presidente Obama sostuvo que su apoyo al próximo presidente dependerá de la postura del candidato sobre las medidas tendientes al control de armas de fuego. En un artículo de opinión publicado hoy en el periódico The New York Times, Obama redactó: "No voy a hacer campaña, ni a votar, ni a dar mi apoyo a ningún candidato, incluso de mi propio partido, que no apoye una reforma sensata de la normativa sobre armas de fuego". Esto tuvo lugar poco después del discurso televisado pronunciado por Obama el jueves por la noche en el Town Hall, en el que defendió el uso de órdenes ejecutivas para implementar nueva normativa que regule las ventas de armas por Internet y otras medidas tendientes a limitar la violencia con armas de fuego. Las medidas incluyen ampliar el control de antecedentes para ciertas ventas de armas y aumentar la financiación de los organismos federales de seguridad pública. Las medidas son menos ambiciosas que las reformas que Obama ha solicitado al Congreso. El martes, Obama habló en la Casa Blanca rodeado de familiares de personas que han muerto a causa de la violencia con armas de fuego. Fue uno de los discursos más emotivos pronunciados durante su mandato. Obama se enjugó lágrimas mientras recordaba a los niños que fueron asesinados por un hombre armado en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut. El presidente Barack Obama declaró:
"Every time I think about those kids, it gets me mad.
Cada vez que pienso en esos niños, me pongo furioso. Y por cierto, eso ocurre todos los días en las calles de Chicago".
Las medidas de Obama tienen lugar mientras que en Texas entró en vigor una nueva ley que permite portar armas en público. La ley permite a los propietarios de armas cortas habilitados llevar las armas enfundadas en público. La empresa TransCanada Corporation entabló una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por haber rechazado la construcción del oleoducto Keystone XL. El miércoles, la empresa entabló la demanda ante un tribunal federal de Estados Unidos con el argumento de que el rechazo del presidente Obama del permiso de construcción del oleoducto excedía las facultades que le otorga la Constitución de Estados Unidos. TransCanada también entabló un juicio en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, al sostener que la decisión de negar el permiso de construcción del oleoducto es arbitraria e injustificada. La empresa solicita una indemnización de 15 mil millones de dólares como parte de la demanda en virtud del TLCAN. En noviembre, el presidente Obama rechazó la construcción del oleoducto que transportaría crudo de Canadá a Estados Unidos tras años de haberlo estudiado y como resultado de una de las mayores campañas de los movimientos sociales del país en décadas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a la fabricante de automóviles Volkswagen tras acusarla de instalar dispositivos especiales en sus vehículos con el objetivo de eludir los controles de emisiones estadounidenses. Reguladores federales sostienen que los vehículos de Volkswagen emitían hasta 40 veces más contaminación de la que permiten las normas estadounidenses. La demanda judicial solicita la aplicación de sanciones de miles de millones de dólares. Mientras tanto, en California, el gobernador Jerry Brown declaró un estado de emergencia el miércoles en un barrio de Los Ángeles donde una fuga incontenible de gas metano lanzó más de 68 mil toneladas métricas de gas metano a la atmósfera. La declaración tuvo lugar 10 semanas después de que se detectara la fuga. Defensores del medio ambiente lo califican del peor desastre ambiental desde el derrame de petróleo de BP. El metano es un potente gas de efecto invernadero que acelera el calentamiento global. La empresa responsable, Southern California Gas Company, afirma que detener la fuga podría llevar de 3 a 4 meses. En Chicago, un fiscal solicitó al FBI que investigue el incidente registrado la semana pasada en el que murieron baleados un estudiante universitario afroestadounidense y su abuela. El estudiante, Quintonio Leguier, fue baleado y murió luego de que su padre llamara al 911 para denunciar que su hijo actuaba de forma extraña y portaba una barra de metal. La policía reconoció haber disparado por error contra Betty Jones, de 55 años de edad. Por otra parte, el gobierno del alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, hizo públicas miles de páginas de correos electrónicos que revelan los esfuerzos que llevó a cabo durante un año para contener las consecuencias de los disparos que provocaron la muerte de Laquan McDonald en octubre de 2014. McDonald recibió 16 disparos. Imágenes captadas por la cámara de tablero de un coche patrulla, dadas a conocer el mes pasado tras una orden judicial, contradicen la versión del asesinato dada por la policía. Durante una manifestación de protesta desarrollada el jueves, los manifestantes, entre ellos Lamon Record, de 16 años de edad, continuaron pidiendo la renuncia del alcalde, Rahm Emanuel. Lamon Record afirmó:
si hace falta que alguien de 16 años de edad se ponga de pie y hable sobre el alcalde de Chicago, tenemos un problema. Si hace falta que alguien de 16 años de edad se ponga de pie y hable sobre la cultura del Departamento de Policía de Chicago, tenemos un problema. Tenemos un enorme problema. No podemos obtener fondos que financien nuestras escuelas públicas. Nuestros jóvenes no tienen recursos. No tiene sentido que los agentes disparen contra alguien de 17 años de edad 16 veces. No tiene sentido. ¿Y si fuera su hijo el que recibe 16 disparos? Dejaría esa placa, se sacaría ese uniforme, se pondría a nuestro lado y enfrentaría estas situaciones con las que tenemos que lidiar diariamente.
América Latina.
In Guatemala, police have arrested and indicted 18 ex-military leaders on charges of committing.
En Guatemala, la policía arrestó y acusó a 18 ex-líderes militares de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Sucia contra las comunidades indígenas de Guatemala, que duró décadas y contó con el apoyo de Estados Unidos. Los ex líderes militares son acusados de haber ordenado masacres y provocado desapariciones forzadas durante el conflicto, en el que murieron más de 250.000 personas. Muchos de los ex líderes militares que fueron arrestados contaron con el apoyo de Estados Unidos, entre ellos Manuel Benedicto Lucas García, un ex jefe del ejército y el hermano del ex presidente Romeo Lucas. García había colaborado estrechamente con oficiales militares de Estados Unidos para crear un sistema de guerra en la sierra contra las comunidades indígenas maya de Guatemala, que implicó la decapitación y crucifixión de personas. Los fiscales también levantaron la inmunidad de Edgar Justino Ovalle Maldonado, un ex líder militar que ahora es la mano derecha del presidente entrante, Jimmy Morales. Los arrestos tienen lugar 6 meses después de que levantamientos masivos a raíz de un escándalo de corrupción provocaran el derrocamiento del ex presidente Otto Pérez Molina, que ahora está en prisión. Pérez Molina es un ex líder militar que contó con el apoyo de Estados Unidos durante la Guerra Sucia. Los arrestos tuvieron lugar un día después de que el presidente interino, Alejandro Maldonado, realizara el sorpresivo anuncio de que recortaría el salario mínimo de la industria manufacturera en determinadas áreas. En el video del anuncio, el presidente interino, Maldonado, parece perder el control y grita a los manifestantes de la oposición, leninistas y vagos. En México, la alcaldesa de la ciudad de Temixco fue asesinada un día después de haber asumido el cargo. Gisela Mota era miembro del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, PRD, que ha sido blanco de asesinatos políticos en el pasado. A Mota la golpearon y le dispararon en su casa el sábado. La policía sostiene que mató a 2 sospechosos y detuvo a otros 3.
Mientras tanto,
nuevos datos concluyen que la esperanza de vida ha disminuido en los últimos 10 años. La violencia generalizada provocada por la guerra contra las drogas, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, ha contrarrestado 10 años de mejoras en la salud pública. Los autores del estudio publicado el martes en la revista Health Affairs sostienen que la disminución de la esperanza de vida está directamente relacionada con el aumento de la tasa de homicidios, que se incrementó tras la decisión del expresidente Felipe Calderón en 2006 de enviar soldados federales a combatir a los narcotraficantes. El actual conflicto en México ha cobrado la vida de más de 100.000 personas en los últimos 10 años. En Venezuela, cientos de personas marcharon en Caracas el jueves en protesta contra la decisión de los legisladores de la oposición de retirar retratos del expresidente Hugo Chávez de la Asamblea Nacional. A principios de esta semana, legisladores de derecha de la oposición tomaron el control del Congreso por primera vez en 17 años. Durante la marcha, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, condenó el retiro de los retratos. Jorge Rodríguez expresó:
hemos visto el odio, hemos visto la agresión y el irrespeto.
les decimos a esos alimentadores del odio y de la muerte que no se metan con nuestros amores, que nuestros amores son sagrados.
En las elecciones del mes pasado, la oposición obtuvo 112 de los 167 escaños. La nueva legislatura representa un desafío para el presidente Nicolás Maduro, que procura continuar con la revolución bolivariana iniciada por el fallecido presidente Hugo Chávez. El mundo. En Francia, oficiales de policía dispararon y mataron a un hombre que supuestamente intentaba atacar una comisaría en el norte de París el jueves, en el primer aniversario de los ataques de Charlie Hebdo. Las autoridades francesas afirman que el hombre se abalanzó sobre los oficiales con un cuchillo de carnicero mientras gritaba Allahu Akbar. El ataque fallido provocó el cierre de escuelas, comercios y calles aledañas. Las autoridades afirman que aún no han podido confirmar la identidad del hombre. El fiscal de París, François Molins, declaró:
hoy se cumple un año de Charlie Hebdo. Alrededor de 10 minutos antes de la hora exacta de esos ataques, tuvo lugar un ataque terrorista en el que participó un solo individuo que corrió hacia una comisaría en el distrito 18 de París, donde dos oficiales del orden público estaban de guardia. El hombre corrió y saltó el vallado. Los oficiales le ordenaron que se detuviera una o dos veces. Se lo pidieron varias veces. En la mano, que estaba dentro de la chaqueta, tenía lo que resultó ser un cuchillo de carnicero.
Meanwhile, in London, police are investigating after a...
En Londres, la policía lleva a cabo una investigación luego de que un hombre aparentemente efectuara comentarios islamofóbicos a una mujer y luego avanzara hacia ella como si fuera a golpearla. Posteriormente, un hombre con la misma descripción presuntamente habría golpeado a una mujer tras hacer comentarios islamofóbicos. Cifras recientes revelan que en los últimos 2 años se duplicaron los delitos de odio cometidos contra musulmanes en Londres.
En otras noticias,
North Korea says it successfully detonated its first hydrogen bomb.
Corea del Norte afirma que detonó con éxito su primera bomba de hidrógeno. De confirmarse, la prueba representa un gran incremento de la capacidad nuclear de ese país. La cadena de televisión estatal norcoreana anunció la prueba luego de que sismólogos detectaran un temblor de magnitud 5,1 cerca del principal centro donde se realizan pruebas nucleares en el país. Presentadora.
Juche, pego.
Se realizó con éxito la primera prueba de una bomba de hidrógeno a las 10 a.m. del 6 de enero de 2016. No renunciaremos al programa nuclear mientras que Estados Unidos mantenga su postura de agresión. El anuncio de Corea del Norte no ha sido verificado de forma independiente y los expertos se han mostrado escépticos acerca de que el país sea realmente capaz de fabricar una bomba de hidrógeno. Corea del Sur calificó el anuncio de grave provocación a nuestra seguridad nacional, mientras que Japón lo condenó como una grave amenaza a la paz y la estabilidad regional e internacional. La embajadora de Estados Unidos en Japón, Caroline Kennedy, dijo hoy en Tokio que Estados Unidos apoya a Japón. Caroline Kennedy sostuvo: nos solidarizamos con Japón y con nuestros socios y aliados ante las provocaciones de Corea del Norte y trabajaremos estrechamente con ustedes en los próximos días. La bomba de hidrógeno puede ser cientos o incluso miles de veces más potente que la bomba atómica que Estados Unidos lanzó en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945, la primera y única vez que se utilizaron armas nucleares en una guerra. En China se suspendió la actividad de la bolsa por segunda vez esta semana tras la caída de las acciones de un 7% en menos de media hora. Fue el día más corto de actividad de la bolsa de China en 25 años. Mientras tanto, los precios del petróleo disminuyeron a su nivel más bajo en más de 10 años. Un nuevo informe del Banco Mundial advierte que la economía mundial podría afrontar una catástrofe en 2016 al renovarse temores sobre una nueva crisis financiera mundial.
The Obama administration's reportedly shut down its drone operation base in southern Ethiopia.
Se informó que el gobierno de Obama cerró su base de operación de aviones no tripulados en el sur de Etiopía. Un portavoz de la embajada dijo a Associated Press que la base, utilizada para lanzar ataques en Somalia, ya no era necesaria. Estados Unidos nunca ha confirmado públicamente la existencia de la base.
Este
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.